8 de la mañana con 34 minutos, ya estamos de regreso en la jungla en este día miércoles 31 de enero, la última jornada además de este primer mes del año 2018, donde algunos sacan cuentas alegres. Ayer Vicente estuve también en el aeropuerto de Santiago hablando allí con los jefes del aeropuerto. No colapsó finalmente el aeropuerto internacional de Santiago, a pesar de que se esperaba que tuviera un verano difícil con las obras del nuevo terminal, pero no ha pasado nada, ha estado todo, claro, con algunos retrasos, pero dentro de lo que podríamos decir es normal para una temporada alta.
Bueno, pero hace un tiempo atrás hablamos de la posibilidad de linkear liderazgo con el nuevo gabinete que entrará en marzo del presidente Piñera. Y para ello está Jaime Riquelme, académico de la FINI y también de la Universidad de Chile, con nosotros. ¿Ya de vacaciones, Jaime?
Todavía no.
¿Cómo está? Al límite.
Bienvenido. Mañana ya parto con vacaciones
abierta.
Perfecto. Oye, bueno, entremos inmediato en materia, Jaime. A mediados de enero recibimos una de las noticias principales quizás de este verano, que es la conformación finalmente del gabinete de Sebastián Piñera, los 23 ministros que lo van a acompañar a contar del 11 de marzo. ¿Cuál es tu mirada sobre este equipo? Un equipo que tiene harto liderazgo, poco liderazgo, que puede aunar los mismos criterios para quizás sacar un buen gobierno adelante, ¿o no?
Bueno, mira, yo estuve analizando, digamos, la configuración de este gabinete y, bueno, siempre desde una mirada, digamos, de liderazgo. Por lo tanto, hay una mirada diferente a lo que normalmente se puede hacer, ¿eh? A ver, en este caso, un gabinete, ¿cierto?, es un grupo de personas que quiere solucionar un problema relevante de la sociedad, que es, en este caso, el gobierno de un país, ¿ya? Por lo tanto, para poder evaluar la capacidad que tenga este gabinete o no para ejercer liderazgo, hay que aplicar determinadas herramientas, ¿cierto?, y teorías que modelos que nos pueden explicar más o menos qué es lo que podría ocurrir en este caso, ¿ya? El trabajo en equipo es una herramienta que permite solucionar problemas complejos, ¿ya?, y problemas relevantes de una sociedad. Por lo tanto, la mirada que le di a esta configuración es desde las teorías del trabajo en equipo, ¿ya?
Ya.
¿Qué es lo que me llama la atención? Que desde las teorías del trabajo en equipo, los equipos son altamente efectivos cuando existen altos niveles de heterogeneidad.
Ajá.
Heterogeneidad en la configuración del equipo y altos niveles de confianza.
Y acá hay heterogeneidad porque muchas veces se dice, bueno, este gabinete hay casi puros de la Católica.
Claro, en el fondo lo que llama la atención es que este gabinete es bastante homogéneo, ¿eh? Pero también se ve que hay altos niveles de confianza entre sí,
¿ya? ¿Entre ellos o que la gente le asigna, sí, a ellos?
Entre ellos. O sea, la confianza tiene que ser entre los integrantes de un equipo.
Ya. Y acá hay, ¿ya?, confianza, por lo menos entre los 23, supone, gran parte se ve que hay confianza.
Yo puedo suponer de que la hay. ¿Eh? ¿Por qué? Porque normalmente uno tiene una relación de confianza cuando acepta la vulnerabilidad, ¿ya? O simplemente no se siente vulnerable. Las personas en este país, nosotros en general, somos de alta habitación de incertidumbre. Por lo tanto, una persona que es igual a nosotros, o parecida, que estuvo en el mismo colegio, en la misma universidad, que tuvo la misma experiencia profesional, es muy probable que no nos provoque desconfianza. O es muy probable que nos sintamos altamente confiados. Por lo tanto, el hecho de que este gabinete sea homogéneo permite suponer que existen van a existir altos niveles de confianza.
Claro, uno, ¿ya?, confía en el fondo en los conocimientos de la otra persona, en las aptitudes. Estudió en la misma universidad, quizás pasó por el mismo colegio, y dice, bueno, este gallo me pasa a mí mismo como periodista, confío mucho en mis compañeros de la Católica del Paraíso.
A todos nos pasa, ¿eh? A todos nos pasa porque somos seres humanos y los seres humanos tenemos un instinto que se llama supervivencia y siempre, digamos, buscamos personas que nos permitan en el fondo sobrevivir juntos, ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre? De que ahí yo estuve revisando, me metí en las páginas oficiales donde están los currículum de todos los ministros, los futuros ministros. Y claro, yo me di cuenta que de los 23 ministros, por ejemplo, hay 10 que son abogados y hay 7 que son ingenieros en general. Uh-huh. Ingenieros comerciales, civiles, todo. Ingenieros. Y lo otro son, ahí hay un par de periodistas, un agricultor, ¿cierto? Sí. O técnico agrícola. Y un literato, ¿cierto? Pero vámonos a la mayoría, digamos, a esos 17 miembros del gabinete que son o abogados o ingenieros. Fíjate que el año pasado yo revisé un estudio, hay una universidad que hace estudios sobre gobierno corporativo. Uh-huh. ¿Eh? Y y ellos hicieron un estudio sobre los gobiernos corporativos en Chile, cómo son los directorios de las grandes empresas. Y llegaron a una conclusión que el 80% de los miembros de directorio de las grandes empresas en Chile son o abogados o ingenieros.
Wow.
¿Cachai? Y dentro de los ingenieros, ingenieros comerciales e ingenieros civiles, pero en el fondo tienen tres profesiones. Es decir, el 80% de la alta dirección, es decir, de la principal toma de decisiones de las organizaciones en Chile en general, son de dos profesiones. ¿Qué significa eso? Que este gabinete no está haciendo más que reflejar el tipo de reproducción homosocial, ese fenómeno se llama reproducción homosocial, no está haciendo más que reflejar la típica reproducción homosocial que existe en todas las organizaciones en Chile. O sea, tú vas a las empresas en Chile y los miembros del directorio, que el directorio se supone que es el organismo que supervigila los intereses del dueño, ¿cierto? ¿Ah? Visualiza el futuro de la organización, ¿cierto? Cómo se relaciona con la sociedad y cumple su misión. Tenéis dos profesiones, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que hay una mirada que, o sea, si son abogados, hay un enfoque que es muy normativo, y si son ingenieros, hay un enfoque que es bastante técnico.
Sí. Hay falta, ¿no?, heterogeneidad.
Claro, claramente hay falta este gabinete. Entonces, ¿qué pasa? De que esta teoría, que hay una teoría que se llama la teoría de los escalafones superiores de Hambrick y Mason, que es la que propone de que los equipos tienen que ser heterogéneos.
Que lo hemos hablado acá. Claro. Que tiene que haber una pieza discordante para que haga mover
todas las piezas. Para que se busque divergencia. Entonces, sí,
de
hecho,
en los directorios hay periodistas, sociólogos, astrónomos, de repente hay un físico sentado con ingeniero, si porque tienen miradas distintas, claro.
En las principales empresas del mundo, tú tienes, miembro del directorio, un licenciado en literatura del siglo XVI, o sea...
¿Qué onda?
Claro, y tú miráis desde el enfoque de la incertidumbre y decís, bueno, ¿y qué tiene que un
¿qué va a aportar este?
¿Qué puede aportar este? Claro, lo que pasa es que el directorio lo que busca es entender la sociedad para ofrecer mejores servicios, ¿cachao, no?
Claro.
Entonces, claro, tú tienes que tratar de entender la sociedad y ese es el rol también del directorio. Entonces, en este caso, esta teoría, ¿cierto?, propone que la heterogeneidad, en la medida que es mayor la heterogeneidad, hay una mejor comprensión del entorno y soluciones más creativas e innovadoras. Entonces, a mí me hace suponer que un gabinete que es altamente homogéneo no es una crítica destructiva frente a eso, porque todos buscamos la homogeneidad. O sea, de hecho, si nosotros hiciéramos el mismo análisis, a lo mejor de los gobiernos anteriores, nos vamos a dar cuenta que se produce esta reproducción homosocial.
No sé, yo creo que lo que vemos acá, y acá voy a salir del liderazgo hacia... Es precisamente lo que no hizo este gabinete, es algo que habían hecho incluso en el primer gabinete de Piñera y en más de uno de la Bachelet, de la presidenta Bachelet, perdón, que es en ese momento jugar con eso de lo apolítico, de los nuevos referentes, de tratar de no... Acá yo lo veo mucho más conservador y cooptado por los grandes partidos, de alguna manera. Sí. O sea, es muy a la segura en ese sentido, con muchos políticos de viejo cuño o que pertenecen a partidos de viejo cuño, como la UDI-RN y en cierto modo Evópolis también, pero sobre todo la UDI-RN es yéndose a la segura, ¿no? Acá no se quiso romper la mesa como, no, acá somos, queremos nuevas visiones de la política y nuevos referentes. No veo eso, yo veo mucho más... Sí, sí, pues, de alguna manera.
Sí, efectivamente. Ahora, si uno hace el doble clic, por ejemplo, a quienes son parte del gabinete en términos de militancia, uno se da cuenta que... los abogados, por ejemplo, mira, sí, es una cuestión súper, súper anecdótica, porque todos los que son abogados, hay 10 abogados.
¿Ya?
Todos los que son abogados son todos miembros de partidos.
Sí.
Y todos los que son ingenieros, la gran mayoría, excepto uno, que es Gonzalo Blumel, que es ingeniero y que es partidario de Evópolis.
Que acaba de militar, además, pues.
Pero recién,
me lo rumé como militante, claro.
O sea, todos los que son ingenieros no son miembros de partidos. ¿Qué quiere decir eso? Los ingenieros siempre tienen miradas técnicas. Entonces, en una escuela de ingeniería, tú le enseñas a la persona a basarse en los hechos y no en lo que se supone o en la filosofía, no, en los hechos. Entonces, el ingeniero siempre tiene una mirada más técnica. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que este gabinete, los que son militantes, son gente de peso pesado. O sea, tú de ahí el currículum de todos... Todos los que son militantes fueron senadores, intendentes, hay uno por ahí que fue incluso presidente del Senado, ¿cierto? Diputados, o sea, son personas de una gran carrera política, ¿ya? Y los que son ingenieros, o fueron ministros en el primer gobierno de Piñera, o son personas que están ligadas a centros de estudio y pensamiento. ¿Qué quiere decir eso? De que de que hay dos enfoques. Hay un enfoque que es ideológico de derecha por parte de estos miembros de esto, del gobierno, que son más que son partidarios, ¿cierto?, que son militantes de los partidos, y hay un enfoque también que es bien técnico. O sea, el hecho que hayan siete miembros del gabinete que son del área de la profesión, digamos, de las ingenierías, y que no son miembros de partido, quiere decir de que en esas áreas seguramente va a haber un enfoque muy técnico o muy tecnócrata.
Sí,
¿ya? Claro. Por lo tanto, la crítica que se le hizo a Piñera en el gobierno anterior fue que privilegió a la tecnocracia y no a los políticos. Pero ahora, de estos 17 que son los más, ¿cierto?, ingenieros abogados, nosotros nos podemos dar cuenta de que en este momento Piñera está privilegiando a los políticos, pero también tiene tecnócratas.
Sí.
También puso tecnócratas.
Jaime, ¿y cuánto influye en la construcción de un liderazgo que puede tener cada uno de los 23 ministros desde su sector el hecho de dónde ha estudiado? Porque yo también estuve viendo la conformación del gabinete y hay casi todos los ministros estudiaron finalmente, son hijos de la educación privada y no de la educación pública. ¿Les influye eso a la hora de gobernar? Ellos van a dirigir muchos de ellos ministerios sectoriales que son para las personas más vulnerables. ¿Pueden ellos tener una buena dirección de esos ministerios si no conocen la pobreza, si no estudiaron quizás en un liceo fiscal?
Bueno, definitivamente nosotros somos...
desde el liderazgo, claro.
Todas nuestras decisiones.
Es una pregunta más para un analista político, sí. Pero desde el liderazgo, ¿es fácil tener un liderazgo para un público que finalmente no se conoce 100%?
O sea, mira, es que no hay pruebas de liderazgo que correlacionen, ¿cierto?, la pertenencia, ¿cierto?, a un mundo privado o a los privilegios, digamos, de una vida con oportunidades y la falta de sensibilidad de lo que está ocurriendo. No, o sea, hay personas, evidentemente, o sea, de hecho, uno ve personas que provienen de un origen bastante humilde, que cuando ejercen liderazgo son bastante críticos y duros con respecto a esa realidad. Entonces, yo no creo que efectivamente por el hecho de haber sido formados en un ambiente, digamos, privado, per se pierdan, ¿cierto?, o vayan a tener una mala percepción de lo que está ocurriendo. Yo creo más que en la educación privada, es en el enfoque o en la orientación privada de su vida en general. O sea, una persona podría haber tenido una educación, sido formado parte de la educación pública, pero si durante 30, 40 años de su vida se dedicó a lo privado, es probable que no tenga esa sensibilidad a lo social, ¿ya? Uh-huh. Y una persona que a lo mejor estudió en la educación privada, pero que ha tenido una experiencia de vida en lo social, es probable que tenga una muy buena sensibilidad con lo que está ocurriendo. Por tanto, yo creo que en el fondo esta sensibilidad, más que esta sensibilidad con lo social o con los problemas, digamos, sociales, se pierde cuando los equipos, ¿cierto?, son homogéneos.
Ya.
Se tiende a perder. Ahora, ¿qué ocurre? De que hay una teoría que es la de las disfunciones de Lencioni, que dice que cuando los equipos tienen altos niveles de confianza, se logra que se gestionen adecuadamente los conflictos internamente dentro del equipo. ¿Por qué? Porque
te va a decir en la cara algo que te
si
cae
mal. Si tú me dices, oye, Jaime, yo creo que esta cuestión es B, y Vicente, tú me dices que es C, yo creo que es A, bueno, a ver, conversémoslo.
Sí, pues.
Y lo vamos a conversar.
Sobre todo que hay muchos ministros díscolos que han roto las mesas de vez en cuando también, o sea, algo
claro,
que...
Claro, pero no miran para arriba a nadie, no, se miran todos...
Claro, sí. Cuando hay mucha confianza, se producen niveles de horizontalidad, entonces las cosas se dicen como son.
¿Y eso es bueno?
Eso es bueno. Entonces, cuando hay altos niveles de confianza, se produce una adecuada gestión de conflicto. Entonces, ¿qué ocurre? Que sale finalmente una idea o una propuesta de solución que en realidad estamos todos de acuerdo.
Uh-huh.
¿Cachai? Y estamos todos de acuerdo y dijimos nuestras posiciones y todo. Entonces, Lencioni además dice de que cuando se produce esta gestión de conflicto que es adecuada, se logran altos niveles de compromiso. Es decir, si todos nos pusimos de acuerdo que al final iba a ser de... Ok, nos subimos las mangas y todos hacemos D.
Te camiseteas.
Y nos camiseteamos con la D. ¿Cachai?
Claro. Mira,
entonces, eso es bueno.
Acá nos aporta algo Ingrid Caballero, acá en nuestro hashtag JunglaRP dice, ojo con mezclar los ingenieros comerciales con los civiles.
Ojo.
Los comerciales de las universidades tradicionales tenemos una fuerte formación en economía.
Sí, está bien, sí, está bien. Sí, eso...
Te tiró ahí.
No, está bien que lo digan, pero mira, yo miro a los ingenieros comerciales, soy profesor y trabajo con ingenieros comerciales y civiles y tienen un enfoque ingenieril muy parecido. Ahora, obviamente que el ingeniero civil toma después miradas que son mucho más duras, y el ingeniero comercial toma miradas y tiene una formación que es más blanda.
Sí.
Pero todos parten de una base, ¿cierto? Igual más dura, si lo comparamos con otras profesiones. ¿ya? Entonces yo lo estoy metiendo en un mismo saco porque tiene una base.
Porque son ingenieros, finalmente, claro.
Porque tiene una base que es parecida, sí, pero sí, evidentemente, sí, sí. Tal como dice ahí
Ingrid.
La persona Ingrid, efectivamente hay diferencias que los distinguen mucho.
Pero el civil industrial aparece siempre como mejor gestor que un ingeniero comercial.
Sí, sí.
Tiene una mirada más amplia.
Muy técnica, y de repente quizás a lo mejor un poco lo separan un poco de las interacciones con el otro, ¿eh? Los ingenieros comerciales tienen también las habilidades de relacionarse adecuadamente con los otros agentes, digamos, de que uh-huh. pertenecen a las organizaciones. Yo trabajo con ambos y me doy cuenta de que los ingenieros comerciales muchas veces tienen más habilidades blandas.
Sí. ¿Ya?
Tienen más habilidades blandas, Jaime, que los civiles.
Estamos con Jaime Riquelme hablando de liderazgo hoy, hablando de el nuevo gabinete próximo ya a asumir en marzo del gobierno de Sebastián Piñera. También he hablado del liderazgo y de la interacción interna del gabinete, pero hay un par de ministerios que aparentemente es como que hubieran empezado con un default comunicacional por el background que tienen en Twitter o han tenido en Twitter algunos, como el ministro de Educación, quien viene desde ya viene de algunos directorios, ya sea de Soprole o de otra empresa, y no se le ve la relación directa con ser ministro de Educación en absoluto. Claro. Y es una de las carteras más difíciles per se sabe, digamos. También pienso en el ministro de Relaciones Exteriores, que también tampoco tiene un background en ese aspecto tan claro, y que le va a tocar el momento La Haya, con la explosión de La Haya, sea lo que sea, digamos, también le toca un trabajo muy quirúrgico. Ese también, Isabel Plá, en el Ministerio de Género. También, o sea, estoy pensando en tres ministerios que ya empiezan con un default comunicacional por lo que han hecho en el pasado ellos mismos comunicacionalmente. ¿Cómo debiera reaccionar cada uno de esos ministros en torno a lo que se les va a exigir rápidamente? Estoy pensando particularmente en el ministro de Educación. ¿Cómo se sacude el pasado? ¿Cómo se encara el presente en un ministro así, digamos?
Wow, mira, es como, a ver, mira, yo qué es lo que me llama la atención de estos dos ministros que tú mencionaste principalmente, ¿cierto? El de Educación y el de Relaciones Exteriores. Y lo que estuve viendo es que tengo la impresión, a lo mejor me equivoco, pero tengo la impresión de que ambos son liberales, ¿o no?
Sí.
Ambos son liberales.
Sí, 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 sí.
¿Cierto? Por lo tanto, los liberales muchas veces no son personas muy alineadas con todo lo que ocurre. Entonces, es muy probable que, o sea, yo diría que es muy común que una persona liberal haya dado sus opiniones, las que realmente siente y las dice, porque es liberal, o sea, no se apega, ¿cierto?, a dogmas y a doctrinas, ¿cachai? ¿No? Entonces, es muy probable que ambos ministros efectivamente hayan sido muy liberales y muy abiertos a decir sus opiniones, pero al menos yo pude leer algunas columnas que se han escrito, un poco leí las columnas de todos los que están siendo ministros para conocerlos mejor, y creo que hoy día o ayer salió una columna, creo que era como la despedida de
ayer en el Mercurio,
de Varela, sí. ¿Cierto?
Gracias, lectores, claro, parto una nueva etapa,
hasta me voy y luego desaparezco, pero volveré, algo así, sí. ¿Cierto? Pero yo sentí que el gallo estaba como muy, en el fondo, como diciendo, aquí vamos a implementar las leyes.
Claro.
¿Cachado, no? Entonces, sí. Como que, claro, puede ser que la persona no sienta que esas leyes, no sienta que está de acuerdo con esas leyes.
Pero está adscribiendo a un gobierno y a un proyecto.
Se va a poner la camiseta y punto.
Pero una cosa es lo que tú piensas y lo otro finalmente es lo que haces.
Claro, esa es la disciplina.
La persona, yo creo que, así, al menos lo que yo leo ahí, yo me imagino que tiene al menos la voluntad de implementar lo que ya se ha avanzado. Por lo tanto, la educación posiblemente vaya a pasar, ¿cierto? Como dice en esta columna, ¿cierto? Va a salir del Congreso y va a pasar a las aulas. Uh-huh. Y eso yo creo que es una etapa que tiene que pasar. Entonces, supuestamente se está leyendo bien lo que está ocurriendo. Porque malo sería que lo que este gobierno va a hacer o quisiera hacer tenga que ver con temas de legales, seguir con los temas legales, sino que, oye, paremos la cuestión, se avanzó harto, ha sido histórico este avance, ahora vámonos a las aulas y tratemos de que esto se traduzca en una mejor calidad, ¿cierto? Y en un mejor resultado, digamos, en la educación de los niños y de los adultos.
Jaime, ¿y qué consejo se le puede dar, no sé, a los ministros? Son 23, cada uno, muchos de ellos son ministros sectoriales y cada sector, agricultura, transporte, obras públicas, tiene muchos problemas particulares. Te lo pregunto contrapesándolo de alguna manera con este nuevo concepto psicológico que se llama mindfulness, en el que te llama a ser objetivo y concentrarte en una sola cosa. ¿Cómo discriminar? ¿Cuál es el consejo que se puede dar a algún ministro para que se concentre en una sola cosa?
Uy, es que es difícil.
Es difícil, yo sé.
Estoy muy de acuerdo con esto de concentrarse en una sola cosa, en realidad.
Con este mindfulness.
Sí, el concentrarse, ¿cierto?, en algo específico, y yo no estoy muy de acuerdo porque en realidad el liderazgo tiene que ver con la concentración y con la atención. Es decir, tú, las personas que ejercen liderazgo son personas que están enfocados en el logro de un resultado, pero no pierden la atención de lo que está ocurriendo, no dejan de leer el entorno. Entonces, mi sugerencia es que este grupo de ministros, que es homogéneo, ¿ya?, y que tiene altos niveles de confianza, por lo tanto, es muy probable que ese nivel de confianza les permita lograr un alto desempeño. ¿En qué? Es muy probable que logren un alto desempeño en el programa de gobierno que está acordado.
Ya.
¿Eh? Es muy probable que en lo programático logren altos niveles de desempeño, porque hay altos niveles de confianza entre sí. Pero ¿cuál es la vulnerabilidad? Que esta homogeneidad es probable que no les permita entender aquellos problemas que sean extraprogramáticos. O sea, claro, aquellos problemas que salen así, que no están considerados
en el programa. Porque es imposible tener el destino predestinado.
Los van a ver. El liderazgo siempre tiene que responder al propósito, ¿cierto? Al plan que se tiene, pero también a lo que está ocurriendo alrededor, en el entorno. Sí. Entonces, en este caso, este ministerio, que es altamente homogéneo, es vulnerable a no lograr comprender bien aquellos problemas que están fuera del programa. Y o a proponer soluciones que a lo mejor no den buenos resultados.
No, además que yo encuentro que es una contrarreacción, porque en todos los temas valóricos y todo, es un. Igual dijo, acá ganamos por harto, y acá vamos a cabronear en este ministerio, en este gabinete, con hartos ministros que en el fondo. No estamos ni ahí con la calle, sino que conseguir sencillamente llevar a cabo nuestro plan de gobierno. Y eso puede ser, puede o fracturarse, claro, o llevarlo a cabo.
Ese es un problema porque, o sea, eso es una vulnerabilidad que tiene todo equipo que es altamente homogéneo.
Sí.
Y eso pasa en las empresas, en todo tipo de organizaciones. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia frente a esta vulnerabilidad? O sea, este gabinete tiene una fortaleza, que hay altos niveles de confianza, por lo tanto, van a avanzar bien, a tener un alto desempeño en lo programado. Pero tienen una vulnerabilidad en que a lo mejor no van a comprender bien los problemas del entorno. Mi sugerencia es que se apoyen en aquellos actores sociales que están legitimados por la ley de participación ciudadana. Todos los ministerios tienen consejos de la sociedad civil,
sí,
que por ley son pluralistas, son heterogéneos por ley. ¿Ya? Tienen que ser representativos de la sociedad en ese sector de la cartera que en particular.
Claro.
Por lo tanto, y esos son consejeros directos del ministro. Mi sugerencia es que cada uno de estos ministros, para un poco fortalecerse, ¿cierto?, en esta homogeneidad que hay como equipo, es que busquen al interior de su cartera una muy buena relación con los consejos de la sociedad civil. Los consejos de la sociedad civil, por ley, por la ley de participación ciudadana, son organismos que son organizaciones sin fines de lucro, que tienen una expertise en las funciones propias de la cartera. Por lo tanto, ahí uno se encuentra con una heterogeneidad bastante amplia de distintos tipos de organizaciones que ven la cartera o la función, ¿cierto?, de este ministerio, lo ven de manera diferente, ¿cierto? Y eso sería muy bueno.
Nos quedamos con eso, Jaime. Ahí están anotando los ministros. Mira, justo está Gonzalo Blumel ahí en el top de. Nos está diciendo, sí, estoy anotando todo esto. Vamos a tener un consejo de sabios. Que estén muy bien, Jaime. Un gusto verte.
Ya, gracias, Jaime. Que estén muy bien. Ya, Davor. Hasta luego, estén.
Sí. Bueno, nos vamos a un día que va a estar marcado por la llegada de Bruno Villalobos. No sé si ya estará en la losa del aeropuerto. No he logrado ver de que una foto o algo que me deje todavía. Claro, nada todavía, yo creo. Bueno, nos vamos. En lo personal, me reencuentro con ustedes en el Radar Rock and Pop a las 6 de la tarde. Chao, Davor. Que estés bien.
Muchas gracias, nos reencontramos mañana a las 7, abrimos nuevamente las puertas de la jungla.
Por supuesto, agradecemos también a la Flo
y a D'Angelo. La Flo estuvo con nosotros hoy día. La José vuelve mañana. Jaime, que estés muy bien. Chao, chao.